Muchísimas gracias. Vamos a recordar que todas las presentaciones que vimos están en la página, van a estar en la página web de la Presidencia de la República, así como todo este material que anunciaba Guarteche va a estar publicado en la página del Ministerio del Interior. Recordamos 099-186-381 para formular preguntas a través de mensajes de texto, por correo electrónico conferencias@presidencia.gov.ar. Uy, pero tenemos ya a dos colegas esperando para preguntar aquí. Buen día.
Sí, ¿qué tal? Buen día. Alejandro Rodríguez de Radio El Espectador. La consulta al ministro o a quien el ministro designe. A raíz de la ley aprobada este año, ¿cuántas personas han ingresado al sistema carcelario a fin de ser incorporados como funcionarios? La ley señalaba hasta 1.500 cargos. ¿Cuántos van a ingresar o cuántos ingresaron ya en este 2010?
Muy bien, allí está la pregunta. ¿Quién responde?
Sí.
Doctor Carrera, adelante.
Gracias. No, nosotros estamos hacia la interna de la Dirección Nacional de Cárceles. Hay un proceso de selección de funcionarios. Y luego, lo que, como le dije, nosotros lo que pensamos es... vamos a determinar... cuántos funcionarios son necesarios, o si no, nuestra gran apuesta es, aprovechando el acuerdo político que hubo en la creación de estos 1.500 cargos, creamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación estos nuevos 1.590 cargos, de los cuales 1.200 son operadores penitenciarios y 380 son profesionales universitarios, que es lo que le dije.
No sé si... A partir de la aprobación de la ley, había 300 anotados para ingresar que tienen que recibir cursos. 120 hicieron primero los cursos y están en condiciones de ingresar. Había 180 más realizando los cursos y se habían anotado 500 más. Pero para ingresar tienen que hacer los cursos. Lo que pasa es que nosotros necesitábamos las vacantes para hacer los llamados, para hacer los cursos, porque si no, ¿para qué iban a hacer los cursos? Entonces, la ley de emergencia aceleró con respecto a la puesta en marcha del presupuesto el ingreso de nuevos funcionarios.
De acuerdo, tenemos otra pregunta por allí. Buen día.
Buen día para todos. Gustavo Sáenz, Centro Montecarlo Noticias. Me gustaría que profundizaran en un aspecto que a veces uno como periodista recoge la opinión también de los propios efectivos del Ministerio del Interior, es decir, policías. Siempre se ha dicho que cuando se detiene una persona infraganti pasa a la justicia. Y siempre hay policías que dicen, bueno, estuve más tiempo yo adentro declarando que el propio infractor. Y si cuando es menor entra por una puerta y sale por la otra. Y me consta que, no hablo en forma genérica, pero hay varios efectivos policiales que caen en una suerte de desánimo ante ese esfuerzo a veces psicológico y físico en la detención de esa persona y esa suerte de que, bueno, al final de cuentas sale por la puerta de atrás. Hay aspectos que tienen que mejorar en cuanto a la justicia, el accionar policial, y los infractores, de manera que mucha gente dice, hay que cambiar la ley, hay que ser más duro con la ley.
No, cuando le hablaba de la integración del sistema prevento represivo, hablaba precisamente del relacionamiento que tenemos que mejorar con los actores del sistema judicial, que son los jueces y fiscales. Eso es un tema muy importante, pero también es muy importante que nosotros miremos hacia adentro y mejoremos nuestras formas de proceder y de cómo informamos a los jueces y fiscales. Para nosotros eso es muy importante. No basta con hacer una detención y que nosotros tengamos la convicción de que la persona cometió un delito, sino que tenemos que arropar eso con el suficiente número de pruebas para que el juez, que es imparcial, pueda juzgar de la mejor manera. Y también hay otro aspecto que mencionábamos con respecto a este tema, que es la consolidación de una legislación eficaz. Nosotros creemos, por ejemplo, que en el Código de la Niñez y Adolescencia tienen que haber algunos cambios, el ministro ha mencionado algunos de ellos, que nos permitan a nosotros trabajar de manera más adecuada y también que tengamos la posibilidad de asegurar a los menores de manera de que no tengan un nivel tan alto de fugas como el actual, que incide directamente. Nosotros entendemos que, por ejemplo, en el tema de las rapiñas, el porcentaje sería muy significativo si nosotros lográramos que los menores, el porcentaje a menor rapiñas, a menor cantidad de rapiñas, bajaría sustancialmente si lográramos mejorar el aseguramiento de los menores. Entiendo ese desasosiego de los policías, en algún momento lo he sentido, pero también he comprendido que muchas veces tenía que mejorar yo mi trabajo para que los jueces pudieran fácilmente también desarrollar el suyo.
Hubo una etapa en que había como reproches cruzados, ¿no? La policía que por un lado responsabilizaba a la justicia y la justicia que decía, bueno, no me dan los elementos suficientes para los procesamientos. ¿Se ha avanzado en ese relacionamiento?
Yo quiero complementar la respuesta.
Yo creo que ha habido un avance significativo y el tema está en acercarse, en haber un acercamiento que haga que la relación sea más personal con el juez y que haya una relación de confianza con el juez. Y nosotros tenemos que demostrar la confianza de dos maneras. Primero, demostrando que somos íntegros y después demostrando que somos capaces. Si somos íntegros y no somos capaces, nunca vamos a tener la confianza y al revés tampoco. Entonces, esa relación de confianza hay que construirla. Y para eso, día a día, uno tiene que tener contacto con el juez. Creemos más en el contacto personal que telefónico. Es mucho más fácil para un juez del interior tener confianza en la policía porque ese contacto es personal. Y nosotros, en algunas unidades especiales acá se está haciendo de esa manera porque es fundamental de que el juez y el fiscal tengan confianza en el policía que está a cargo de la investigación.
Ministro.
Sí, yo quiero hacer tres precisiones a la pregunta. Una, que estamos en un sistema garantista y el policía muchas veces cuando detiene a alguien infragante está convencido, sabe que es culpable, pero no basta, si no obviaríamos al juez, el policía lo lleva preso y queda en la cárcel, el juez es el que lo tiene que procesar y no alcanza la convicción del policía. El policía o la policía tiene que proporcionar pruebas adicionales para que el juez esté convencido también. Muchas veces hay jueces que confían estrictamente en lo que dijo el policía y entonces busca pruebas, pero si no las encuentra no lo va a procesar. Ese es el tema y yo creo que está bien que sea así, porque si no, así como hay policías que están profundamente convencidos, honestamente convencidos, si solamente bastara la opinión del policía, podría prestarse a que hubiera opiniones no tan honestas y que llevaran un procesamiento. Entonces, en un sistema garantista tiene que suceder eso. Que se puede evitar la espera, todo eso se puede evitar, pero no va a haber procesamiento si no hay pruebas. Ese es un aspecto, una precisión. La segunda, que además viene la pregunta, relacionado con el endurecimiento de las pruebas, esto no, de las leyes. Esto no tiene nada que ver con el endurecimiento de las leyes. El endurecimiento de las leyes puede significar que para el mismo delito haya más pena, eso es endurecimiento de las leyes. Pero la pregunta estaba dirigida a la actuación y a la relación entre la justicia y el policía. Pero yo quiero responder al endurecimiento de las leyes. Antes de ayer yo me reuní con el alto comisionado de Naciones Unidas que vino a advertir que en el mundo, en este momento, al calor de los hechos del agravamiento de los delitos y al incremento de los delitos, existe una tendencia a, sobre tablas, aumentar las penas, bajar la imputabilidad, buscar otras formas, como a veces piden acá, el ejército en las calles, y que eso está demostrado que a mediano y largo plazo produce un efecto contraproducente. No tiene efecto positivo, a la larga es contraproducente. Entonces no se trata de aumentar las penas, se trata de que sea efectivo el funcionamiento y la relación entre la policía y los jueces. Y además, también quiero subrayar, dentro de la misma precisión, que en el periodo pasado hubo claramente aumento de los presos, y no solo por aumento de los delitos, sino por aumento de la eficiencia policial, por aumento de las detenciones con pruebas que llevan a los jueces a procesar a los detenidos. Y la tercera precisión, y es con el inspector, que yo creo que el Código de la Niñez y la Adolescencia hay que dejarlo, que lo que hay que hacer es un Código Penal Juvenil sobre esa base que prevea algunas cosas. Y eso se ha creado una comisión en este momento en el ámbito del Poder Ejecutivo para discutirlo, para discutir ese Código Penal Juvenil, y que además hay un aspecto que está más, incluso más allá que la existencia del Código Penal Juvenil, que no es la baja de edad de imputabilidad lo que se precisa, porque la imputabilidad como mayores a partir de los 18 años, pero entre los 13 y los 18 años se lo puede privar al menor de la libertad, y lo que sí se necesita es un instituto que en esa privación de libertad los contenga correctamente, que evite las fugas y que tenga un proceso real de rehabilitación. Eso es lo que se necesita. Y es un oportunismo plantear que porque falla ese instituto, lo que hay que hacer es bajarle la imputabilidad. Porque si en vez de procesarlo o detenerlo a partir de los 13 años, se lo detiene a partir de los 10, si el instituto falla, el problema se va a seguir produciendo. Y además, que si uno baja de 13 todavía, lo que lleva es a que todavía más se busque más abajo que se cometan delitos con menor edad. No soluciona el problema eso. Lo que soluciona el problema es la existencia de un instituto que realmente contenga y rehabilite al menor. Y por otra parte, nosotros lo hemos visto en Israel, algo parecido a lo que está acordado desde el punto de vista de la Comisión Multipartidaria, que exista un Instituto Nacional de Rehabilitación que se encargue de la administración y la logística de la privación de libertad, tanto de menores como de mayores, pero con una gerencia, en el caso de los menores, que se encargue de las condiciones y la rehabilitación. Nosotros lo vimos un instituto de menores dentro de un perímetro carcelario que evita cualquier fuga, pero que además la política que se manejaba ahí adentro era muy superior, mucho más avanzada que la que manejamos en nuestros institutos. Y pongo tres ejemplos menores, pero para mostrar cómo se relacionan con la rehabilitación. Cada menor tiene que tener una mascota que se la proporciona el sistema, y tiene que mantener con vida a la mascota, que más allá del encariñamiento que se produce con la mascota, adquieren responsabilidad sobre la vida. Tienen un mini zoológico al que van en grupos no más de 5 o 6, con psicólogo o psicóloga que orienta el trato con los animales, de los que son responsables también del mantenimiento del mini zoológico, con animales en general muy simpáticos, y que con los cuales se identifican los menores privados de la libertad, se terminan identificando con esos animales. Muchas veces esos animales sirven, delante de psicólogos, de comida de otros animales, y el menor se conecta con la víctima, que muchas veces es el problema que tenemos acá, que no, el menor o el mayor es incapaz de conectarse con la víctima y por lo tanto de iniciar un proceso de rehabilitación. Y eso está programado, las dos cosas están programadas. Y el tercer elemento que vimos es, además de la visita, la existencia de un lugar que cuando entramos nos preguntaron, ¿qué es esto? Un living, sí, es un living, nos dicen. Es un living. y atrás del living había una puerta, una cocina, el living con un televisor, con un plasma, la cocina con una heladera, con todo lo... Ahí hacen las reuniones, no la visita, las reuniones de menores, de a uno, con sus padres y psicólogos, para que tengan claro que pueden juntarse con sus padres en un sistema distinto al que tienen en la celda o en la visita, que es la casa, y que afuera lo espera una casa como esa, y que pueda elegir o va a la casa o sigue en la celda. Y eso nosotros no lo tenemos. Nosotros no tenemos esas cosas. Entonces, por supuesto que tenemos que desarrollar un sistema de rehabilitación. Pero el que dice hay que endurecer, hay que bajar la edad, no avanza un tranco de pollo en mejorar la situación de la seguridad de los menores, no contribuye a recuperar los menores y no contribuye a mejorar su seguridad. Porque, insisto con lo que dije hoy, todo el que está preso va a salir. Y depende de cómo se lo trate, lo que va a hacer cuando salga. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando salga sea una persona más en la sociedad, dispuesta al trabajo, al estudio e integrarse con los demás. Eso es lo que hay que hacer, y no repetir y reiterar, hay que bajar la edad de imputabilidad, porque no avanzamos absolutamente nada. Hay países que lo han hecho y no han avanzado absolutamente nada. Hay experiencias en el mundo. El otro día vino el alto comisionado a decirnos eso. Ojo, tengan cuidado, no caigan en esto que se está cayendo en otro lado y empeora la situación. Yo quería hacer esa precisión. Vale. Porque...
Muy bien, tenemos por allí, buen día, una pregunta de una colega.
Buen día, Lorena Piñeiro, de BTV, ministro, y también los integrantes de la mesa. Usted hacía referencia hace algunos instantes de una comisión que va a estar analizando un nuevo Código Penal Juvenil. ¿Podría dar algunos detalles y algunas propuestas que estarían manejándose dentro de la comisión? Por ejemplo, una que llegó incluso del Partido Nacional y que fue analizada con usted, en que no se borren los antecedentes de los menores al cumplirse los 18 años, por ejemplo.
La comisión empezó a funcionar ayer, a la misma hora que nosotros estábamos en el aniversario de Bomberos, por lo tanto no participamos. Yo tengo planteos, los voy a hacer primero en la comisión.
Muy bien, tenemos otra pregunta. Adelante, buen día.
Buenos días, María del Carmen Velos, de Radio Uruguay. Estoy por acá. Ministro y integrantes de la mesa, el inspector Huarteche, cuando comenzó en su alocución, decía que hay una gran preocupación por el crimen organizado y que se ha constatado que en algunas zonas de Montevideo, por ejemplo, en algunos barrios, personas que se dedican a la delincuencia y que tienen poder adquisitivo importante están prácticamente corriendo a los vecinos para tomar la zona. ¿Qué tan preocupante es esa situación que se vive hoy por hoy? ¿Es tan preocupante como para que todos estemos como en alerta?
No, yo dije también que era un incipiente proceso de federalización. Es decir, estamos viendo síntomas, signos. Les doy un caso, por ejemplo, que fue muy claro porque hubo un nivel de violencia importante, que fue el barrio Marconi, ustedes lo vieron todos. ¿Por qué se produjo esa situación? Porque nosotros analizamos que una de las cosas por las cuales se produjo esa situación es porque el narcotraficante principal de ese barrio estaba preso y no pudo mantener control sobre su gente. Entonces, se produjo toda una situación que afectó al resto de los vecinos. Lo que estamos viendo son procesos incipientes, nada que ver con el desarrollo que tienen en otros lugares. En la frontera, por ejemplo, se basa mucho en lo que es el contrabandista, que lamentablemente el contrabandista tiene una imagen muy idílica por parte de la gente. Pensamos que no es tan malo, pero en realidad es una persona que puede contrabandear cualquier cosa, drogas inclusive, que es lo que están haciendo últimamente, y están apoyando a los narcotraficantes con toda una red de contactos, de esquemas de corrupción, de lugares donde ocultar las cosas, de rutas para trasladar las cosas. Y esos individuos están teniendo cada vez mayor cantidad de dinero. Y cuando obtienen mayor cantidad de dinero, lo que tratan de hacer es no caer presos. Para ello, forman todo un círculo de corrupción a su alrededor. Y llega un momento que empiezan a tener vinculaciones con el poder, con distintas formas de poder. Y a pesar de que las autoridades políticas y administrativas estén presentes en determinado lugar, a veces los individuos logran ellos controlar la situación sin que nosotros lo sepamos. En algunos países eso es evidente, en algunas fronteras específicamente, ustedes saben, conocen las noticias, no tengo por mencionar los países, eso pasa. Es decir, están las autoridades, está el ejército, la policía luchando, haciendo un montón de cosas, pero lo que realmente manejan la seguridad y manejan las relaciones comerciales en determinados lugares son los delincuentes. Son procesos incipientes. Para que ustedes lo sepan, por ejemplo, toda la primera camada de contrabandistas que había de larga data en el litoral está toda presa. ¿Tá? La segunda camada también está toda presa. Ahora empezaron a surgir algunos otros sin la experiencia y sin los contactos. Es decir, que estamos atentos, que estamos no queremos que ese problema crezca. Y lo primero, lo más importante es que somos conscientes de que esa situación existe en otros países y no queremos que se reproduzca en el nuestro. Pero estamos hablando de procesos incipientes, no estamos hablando de una alarma pública para... No queremos generar una alarma pública con lo que estamos diciendo, simplemente que estamos atentos aún a la más mínima de las manifestaciones de este tipo de crimen organizado.
Ministro.
Sí, abundando. Cuando se produjo lo del barrio Marconi, hubo medios que compararon con las favelas. Ahí sí que se crea alarma. Y no tiene el menor punto de comparación con la favela. La policía entró el otro día, fue repelida a pedradas. Al otro día volvió a entrar. E incluso se analizaba que muchos delitos que se cometieron en lugares de los alrededores fue porque se fueron del barrio Marconi. O sea, la policía entró al barrio Marconi sin ningún problema. Tuvo un problema el primer día, pero después no lo tuvo. Y yo quiero ver si el ejército brasileño entra en la favela así nomás. Entonces, las comparaciones a veces sí crean alarma pública. Y estamos lejísimos de las favelas o de la Villa Miseria argentina. Yo lo he comentado. Estuvimos en una reunión de ministros de Interior en Argentina, y los ministros de Interior de Argentina y de Brasil hablaban de la política de reducción de armas de la población, reducción voluntaria, y que habían, en ambos países, habían obtenido que se entregaran 100.000 armas. Me pregunté, ¿cuántas de esas eran misiles que usan en las favelas para impedir la llegada de helicópteros? ¿Cuántos son FAL que utilizan en la Villa Miseria para atacar a la policía? Por supuesto, ninguna. Y eso acá no lo tenemos. Que no quiere decir que no haya que prevenir. Por eso la legislación que planteaba el inspector sobre el tráfico de armas. Que obviamente el que se arma de esa forma no se arma por las vías legales, obviamente. Entonces hay que prever cómo se controla y qué se permite y qué no se permite.
Muy bien, vamos al otro extremo. Tenemos por allí una pregunta. A ver quién tiene el micrófono. Adelante, buen día.
Hola, Santiago Sánchez de La Diaria. Ustedes hablaron del porcentaje de víctimas que eran menores de edad. ¿El porcentaje de victimarios que son menores, la cifra también la manejan?
Bien, hace poco yo tuve una entrevista con el representante de UNICEF que me vino a plantear que estábamos manejando mal las cifras y me dijo que solo el 12% de los delitos eran cometidos por menores. Le pedí la fuente, me la dio. Eran los delitos del 2008. En el 2009 aumentaron un 82% los delitos cometidos por menores, lo cual eleva la cifra al 20, un poco más del 20. Y en lo que va del 2010, no tenemos las cifras todavía establecida porque no terminó, pero para nosotros volvió a aumentar, ya que tenemos un porcentaje bastante más alto del que se maneja normalmente, que es ese del 2008, que es el 12, pero es más alto, bastante más alto, más del doble.
Muy bien, tenemos allí a otro colega esperando para preguntar. Buen día.
Buen día. Horacio Jaume, de Radio Rural. un par de preguntas. Yo entiendo, estamos en Montevideo, pero dentro del plan anual no, ni mencionaron el abigeato. Segundo término, me llamó poderosamente la atención, en la legislatura pasada hubo una ley que se hizo entre los gremiales rurales, la policía, también la justicia, y al final no fue aprobada por la bancada oficialista, se opuso. Y cuando creo que el secretario habló de motorizar, hay casos en el interior que cuando llega el verano hasta se le saca la única camioneta que tiene en la zona, que es mantenida por vecinos, y se le destina a la costa. ¿Ese tipo de cosas fueron evaluadas con lo que tiene que ver con el plan anual?
Respecto al abigeato, nosotros hemos tenido varias reuniones con productores, con el SUL, con la Asociación Rural y la Federación Rural, y evidentemente a partir del planteo del problema lo tuvimos en cuenta. Reconvocamos una comisión que se había convocado en el periodo pasado con algunos ajustes, y establecimos una comisión del gobierno para estudiar esa ley que tiene media sanción. Hay que empezar el proceso de nuevo, y para estudiar las razones por las que no fue aprobada, creo que en el Senado, y estamos en eso. O sea, estamos intercambiando sobre el tema. Tenemos la comisión convocada, dos comisiones, una la misma que creó el gobierno pasado, con distintos organismos del gobierno, distintos productores rurales, y la otra comisión para rehacer la ley y volver a presentarla.
¿Con relación a la camioneta?
Sí, lo hemos llevado en consideración. Y en nuestra, por eso le decía que en la adquisición de vehículos hemos tenido especial cuidado con este tipo de situaciones. Asimismo, queremos incorporar más motocicletas y estamos esperando una donación de China, que ya está confirmada, se van a incorporar 500 motocicletas más para, y la idea es, se ha llevado ese tipo de situaciones para que no se vuelva a repetir.
Mi intención no es presionarlo, digo, usted, ¿se puede decir que no va a ser retirada una camioneta de una comisaría del interior y dejarla a pie para mandarla hacia la costa? Digo, por lo menos, suena bastante de perogrullo, pero es lo que pasa. La gente puede estar tranquila que la camioneta que mantienen, que la cuidan, en verano se la llevan.
Sí, se puede decir que vamos a tener especial cuidado con el director nacional de policía.
Muy bien, vamos a el tema de las drogas en la macro y micro escala. Roberto Fernández de Maldonado hace una pregunta específicamente para Guarteche sobre cómo están evolucionando las cifras de incautaciones de drogas. Pero tenemos a Juan Manuel Fiorito, que por mensaje de texto pregunta por qué los vecinos denuncian bocas de pasta de base que parecen intocables. Lo micro. No sé si responde Guarteche.
Sí, debe ser la centésima, no sé cuánta vez que contesto la misma pregunta. Respecto a bocas intocables, no hay nada intocable en este país. Creo que se ha demostrado por parte de la Dirección de Drogas que no hay ningún sector, ninguna persona, nadie que sea intocable con respecto a este tema. Es un tema prioritario para nosotros. La situación estriba en que conocer que en un determinado lugar se venden drogas no es suficiente.
No alcanza.
No es suficiente. Tenemos que lograr pruebas. Tenemos que lograr elementos de pruebas suficientes para que el juez pueda tomar medidas sobre las personas. Serán muchas situaciones que, algunas de las cuales voy a comentar. Primero es que el narcotráfico lo ha definido alguien que escribió un libro como un monstruo que se alimenta con el látigo que lo castiga. Y se refiere al hecho de que los individuos, cuando resultan procesados, aprenden. aprenden de su propia experiencia y aprenden de la experiencia de los demás. Y lo que sí tenemos en el narcotráfico es un altísimo grado de reincidencia. Entonces salen y saben cuáles son las medidas que tienen que tomar para poder contrarrestar la actuación de los policías. He dicho también muchísimas veces que nosotros no podemos actuar en horas de la noche. En Uruguay está prohibido el hacer el allanamiento nocturno, cosa que tienen en todo el resto de los países de Latinoamérica, especialmente relacionado con el narcotráfico. Nosotros no podemos hacerlo. Los individuos aprenden a que pueden vender en esos horarios en que la policía no puede entrar. Aprenden también de que no deben dejar la droga en el lugar donde la venden. Generalmente tienen vecinos asociados a ellos que les ocultan la droga, así que no es tan fácil lograr la ubicación de las drogas. Cuando venden de día, es si tienen 3 o 4 segundos, 5 segundos como para llegar al inodoro y tirar la cadena, ya es suficiente para deshacerse del elemento de prueba, porque si no hay droga nosotros no vamos a poder procesar nunca a las personas. Existen una serie de elementos que no hacen tan fácil la tarea policial. Cuando existe un éxito en una operación de drogas, concurren muchísimos factores para que eso sea posible, entre ellos la capacidad de los policías. Y después, otra cosa que se está dando es que en la parte más fina de la distribución de drogas, la están haciendo en núcleos familiares, ¿no? Gente que tiene los valores un tanto cambiados y que tienen problemas y dificultades económicas. Entonces, una de las cosas que sucede es, tenemos éxito, un integrante de la familia se hace cargo de ser el responsable de la distribución de drogas, e inmediatamente esa boca de distribución se tiene que poner a trabajar más, porque tiene que pagar el abogado de ese que cayó preso y tiene que pagar la estadía de ese mismo individuo que está en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman medidas que no habían tomado antes y que permitieron el éxito de la operación policial. Así que no hay bocas intocables, hay un número para denunciarla que es el 0800-2121. Si no hay narcotraficantes internacionales, si no hay narcotraficantes nacionales de gran envergadura, intocables, ¿por qué va a haber una boca que sea intocable? No la hay. No hay. Son mitos, son cosas que me enojan mucho porque tienen que ver con la confianza que se tiene que tener con la policía. ¿Y qué más tiene que demostrar la dirección de drogas? ¿Qué más tiene que demostrar la policía para tener la confianza de personas como el señor que hizo el comentario? ¿Qué otra cosa tiene que hacer? Yo les digo, vamos a hacer este razonamiento. ¿Qué hubiese pasado en este país si la dirección de drogas no hubiera hecho nada? ¿En qué país estaríamos? ¿En qué situación estaríamos? Los 3.000 individuos que de crecimiento que hubieron en el sistema penitenciario están relacionados con procedimientos relacionados con el tráfico de drogas. Entonces, disculpen que me molesta bastante, pero este tipo de cosas la he contestado tantas veces que la verdad que me parece imposible que nadie haya escuchado las explicaciones que he dado.
¿Cuántas bocas se cerraron en este año?
Bueno, en este año, por ejemplo, hay una cosa que es bien básica, que es muy importante. Para nosotros, la misión fundamental de la dirección de drogas es luchar contra los grupos organizados. ¿Por qué? Porque cuando desarticulamos un grupo, desarticulamos un flujo de drogas que es continuo. Por ejemplo, en el tráfico internacional se realizaron 20 operaciones en lo que va de este año. Fueron desarticulados 7 grupos que tenían una capacidad operativa de ingresar 700 kilos. En el tráfico nacional mayor fueron realizadas 18 operaciones y grupos que fueron desarticulados fueron 14 grupos desarticulados. Tenían capacidad operativa para ingresar 1.400 kilos. La mayoría de estos procesamientos relacionados al tráfico nacional mayor están relacionados con la pasta base, que es el problema principal que tenemos. Y en el microtráfico, las bocas de venta de pasta base, se realizaron 490 procedimientos con 473 procesados en este año. Y bueno, y hay una captación de drogas que por supuesto es menor que las demás porque las cantidades que manejan las bocas son mucho menores. Pero estos son los datos que vamos a colgar en las páginas para que la gente pueda ver cuál ha sido el trabajo de la policía en general y de la dirección de drogas en particular.
Yo quiero abundar.
Adelante.
Quiero abundar, decir lo mismo exactamente, pero decirlo con otro énfasis. Cuando el inspector dice que desarticularon tantos grupos, son los grupos que ingresan la droga. Cuando se cierra una boca que distribuye pequeña cantidad de droga y que abastece a las bocas. Entonces hay una diferencia sustantiva entre ambas cosas, y el objetivo son los que le ingresan, Y el segundo objetivo son los que le venden a los que trafican en las drogas, en las bocas, digo. Pero esa cifra significa una boca y media cerrada por día del año. Significa eso. Y significa más de uno y medio procesado por día del año. Entonces, va un poquito contra la opinión de que la boca no se las toca.
SMS que nos envía la gente de la Quimera FM Atlántida. Ya vamos con esa pregunta. ¿Casos como el Marconi se arreglan solo con la policía y el resto del Estado? Preguntan por aquí.
Bueno, creo que los
pongamos tres... el Marconi como un ejemplo, ¿no? Puede haber muchos otros.
Creo que los tres dijimos que parte de la estrategia son las mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana que tratan de involucrar distintos organismos del Estado, organismos departamentales, organismos locales, la policía comunitaria, los comerciantes, las organizaciones sociales. Creo que lo hemos dicho los tres. Y yo dije al empezar que no iba a haber mejora en la seguridad si no había participación de la ciudadanía. Pero cuidado, yo he dicho esto en otros programas, en otros debates, y por el mismo camino por el que interviene desde internet o por teléfono, me han dicho, ustedes quieren que la población haga la tarea de la policía, como quejándose de esa estrategia. Y entonces esperan que la policía detenga todo proceso de involucramiento de la gente y trabaje sola. Bueno, el que espera eso no va a tener buenos resultados en la seguridad. Hoy está comprobado, si no hay participación ciudadana, no hay mejora en la seguridad. Y no es participación ciudadana haciendo las tareas de la policía, es interactuando, haciendo determinadas cosas. Hace poco, en mi barrio hubo una muerte de un comerciante y hicieron una manifestación hacia mi casa a pedir que el ejército recorra las calles, que se baje la edad de imputabilidad, ¿no? La policía ha detenido a los que cree que son los
responsables.
Cree que son los responsables, está convencida que son los responsables. Pero ya lo dijimos hoy, el que tiene que estar convencido es el juez. Para que el juez esté convencido, tiene que haber testigos. Bueno, en una zona céntrica del barrio pasó esto. Hay testigos, hay contradicción entre los testigos. Incluso hay contradicción con el testigo más cercano que había, que cambió tres veces la declaración. Entonces, si esto no queda claro, que el involucramiento de alguna manera en las políticas de seguridad se produce, si no queda claro que se tiene que producir, bueno, no va a haber mejora. ¿Por qué pasan estas cosas? Por muchas cosas pueden pasar. Puede haber amedrentamiento, puede haber yo no me meto, yo no tengo nada que ver con esto. Y cuando se involucra para exigir a otro. Pero la estrategia nuestra pasa por involucrar distintos organismos del Estado y llamar a la participación de la ciudadanía, no cumpliendo la tarea de la policía, haciendo otras cosas. Pero si no pasa eso, y también en el barrio Marconi, pero en el barrio Marconi, además de la actuación de la policía, yo recuerdo una manifestación de gente respaldando a la policía. Lo recuerdo. O sea que en el barrio Marconi, por lo menos, hubo eso.
y fuerte. En todos los canales de televisión salió esa manifestación de gente respaldando la actuación de la policía. En un momento que era, podía tener críticas por dura.
Muy bien, tenemos una pregunta por allí esperando.
Sí, ministro, usted mencionó que la comisión que analiza el Código Penal Juvenil se reunió ayer por primera vez. ¿Nos podría decir quiénes son los integrantes de esa comisión?
Y lo integra el INAU, el Ministerio del Interior, por Secretaría y Secretaría de Presidencia, el MIDES, creo que Educación y Cultura, Salud Pública. Por lo menos eso lo integra. Creo que el eje central termina siendo el MIDES, el Ministerio del Interior y Secretaría de Presidencia.
Muy bien, vamos con una pregunta que están formulando, en este caso la envía Sandra Ferreira. ¿Cuál es el rol que asigna el Ministerio del Interior al Patronato del Liberado?
Bien.
Sobre todo mirando hacia el futuro, ¿no? Y dentro del marco de, bueno, de los anuncios que ustedes han hecho hoy.
Sí, es del liberado y del encarcelado también, el patronato. Y nosotros creemos que justamente tiene que ayudar a la elaboración, a la concreción de políticas que tengan que ver con el trabajo futuro del encarcelado y el trabajo del liberado, ayudar a la integración al trabajo, es decir, ayudar a la reinserción social. Y se trabaja en ese sentido, lo que pasa es que el patronato solo no puede. O sea, nosotros estamos en un proyecto de integrar el patronato, la oficina de seguimiento de libertad asistida, el centro de atención a las víctimas, todo en la política carcelaria, que forme parte de la política carcelaria, que coordine esfuerzos y multiplique los logros.
Muy bien, tenemos pregunta. Bueno, adelante.
Ministro, hasta el momento, lo que va del 2010, unas 30 mujeres han muerto a causa de la violencia doméstica. Desde las organizaciones sociales que trabajan esta problemática, dice que falta compromiso por parte de las autoridades. En lo que compete al Ministerio Interior, ¿qué políticas o qué estrategias se van a estar aplicando?
Bien, ayer creo que nos reunimos con la delegada de OEA, creo, y tenía vínculos con Naciones Unidas sobre la lucha contra la violencia hacia la mujer, y les contábamos lo que estábamos haciendo. Entonces se manifestaba sorprendida porque esas cosas las dijéramos a nivel público, porque en otros países de América apenas se dicen en voz baja las cosas que nosotros decimos a nivel público. Por ejemplo, hoy mismo el inspector dijo que por la situación de trabajo del policía, de sobrecarga de trabajo, se ve afectada la relación del policía con la familia y aumenta la situación de violencia doméstica. Ya lo estamos diciendo públicamente. Pero cuando lo decimos públicamente es porque estamos pensando programas que incluso están presupuestados. Entonces yo le diría al director que mencione qué aspectos están presupuestados en este sentido, que es las unidades de enfrentamiento a la violencia doméstica por parte de la policía.
Sí, nosotros, existe un artículo en el presupuesto que trata de darle mayor rango a esas unidades, de tener una nomenclatura común a nivel nacional, que son unidades especializadas en violencia doméstica, de hacer una política de seguimiento de las inversiones que se realizan. Además, hay una comisión de trabajo en el en el ámbito del Ministerio del Interior, que dio rango de decreto al protocolo de actuación policial en torno al tema de la violencia doméstica, que si no me equivoco ya tiene número el decreto y fue firmado el martes, que fue el Consejo de Ministros, fue firmado el martes, y ese decreto va a ser lanzado el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia Doméstica. Nosotros estamos en esa línea de trabajo, el inspector Huarteche ya ha dado instrucciones a nivel nacional, ya hoy existe una nomenclatura común, se ha solicitado la especialización, se le ha dado recursos en cada una de las unidades de violencia doméstica que tiene asiento departamental. Estamos trabajando en el tema también de que, por ejemplo, en cada una de las comisarías exista por lo menos un policía de enlace en torno a la temática de violencia doméstica. Además, el inspector Huarteche, la Dirección Nacional de Policía, está muy preocupada del tema, como lo manifestó el director, pero además también nosotros tenemos una división de género que trabaja en todos estos temas hacia la interna y colabora hacia la externa con sanidad policial. Digo, yo creo que nosotros tenemos un rumbo y se están haciendo muchas cosas desde hoy y tenemos muchas cosas que están planificadas. Creo que el 25 de noviembre va a ser toda una jornada que se va a realizar acá en la Torre Ejecutiva, que va a comenzar a las 9 de la mañana y va a terminar como a las 5 de la tarde, donde se van a traer, van a venir todos los jefes de policía, todos los directores de seguridad de las jefaturas, los comisarios que son encargados de estas unidades especiales, y también para atender esta problemática ayer me planteaba la encargada de la División Género de que vinieran los encargados de la educación policial para enfrentar a la interna, de lo que son los encargados de las escuelas policiales departamentales. Así que el 25 de noviembre no van a tener más adelantos.
Se nos está terminando el tiempo y tenemos, creo que va a ser la última pregunta. Sí, ministro.
Bien breve. Que en esto actúa la comisión que dice el director, pero actúa asuntos internos, actúa sanidad policial. Sanidad policial, solo sanidad policial, tiene 80 denuncias, no de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, en la familia. De violencia doméstica pueden ser más. Y esas 80 denuncias, de acuerdo a lo que había antes, ya las sobrepasa. Es decir, en la medida que se empieza a trabajar, empiezan a aparecer denuncias que antes no se hacían. Y cuando aparecen denuncias que antes no se hacían, lo que uno previó para trabajar se ve superado. Pero se está trabajando, y por eso aparecen más denuncias.
Muy bien, vamos con la última pregunta.
Ministro, Paola Botti, de Canal 10. Le cambio de tema. El Ministerio presentó una denuncia penal en el Juzgado de Crimen Organizado por la muerte de un recluso en el CNR. ¿Con qué motivos? Y además, un abogado también presentó denuncia contra usted y contra Jorge Vázquez por abuso de poder en este caso. ¿Cómo lo tomo?
Pues primero me entero ahora, entonces no lo tomo de ninguna manera. Veré de qué se trata. El Ministerio del Interior no presentó ninguna denuncia por la muerte de nadie. El Ministerio del Interior señaló lo que los testigos que estaban atestiguando en el caso de la muerte de un recluso denunciaban de cuál había sido el trato que recibieron y comunicó a los organismos correspondientes la denuncia de los testigos.
¿Algo más para agregar en el cierre?
Sí, no, nosotros no presentamos ninguna denuncia en los juzgados especializados de crimen organizado. Lo que hicimos fue dar cuenta a la justicia en el sentido que habían denuncias de que había tráfico de celulares, tráfico de drogas, habían denuncias de corrupción adentro del CNR. Y lo que hicimos nosotros fue darle noticia al juez, porque todo lo que es relacionado a la corrupción pública nacional se investiga a través de esos juzgados. Pero fue básicamente eso, darle noticia a que el juez, si evaluando la situación, llega a una conclusión de proceder o no. Sería básicamente eso.
¿Tiene vínculo entonces con el caso de la muerte de recluso en el CNR y la denuncia que se presentó?
No, fue básicamente, como te dije, fue dándole noticia de una situación de que habían denuncias de que habían situaciones de corrupción dentro del CNR. Y lo que hicimos fue darle noticia al juez para que el juez, evaluando la situación de hecho, proceda o no. Digo, eso lo evaluó el juez.
No, pero no. ¿Sí? lo que ella se refiere no es a eso. Lo que ella se refiere es a las denuncias del trato que estaban recibiendo determinados testigos. Y se traslada no a los jueces del crimen organizado, sino al Ministerio de Educación y Cultura, y a la Suprema Corte de Justicia se traslada la denuncia del trato recibido. Pero es otra cosa, y no es tampoco es una denuncia, sino que se comunica una situación que se estaba viviendo. Esa es el hecho.
Muy bien, señoras y señores, vamos a poner el punto final a este nuevo encuentro que hemos mantenido en este caso con los integrantes del equipo de asesores y el propio ministro del Interior, a quienes agradecemos mucho la presencia, al igual que a todos ustedes, y los invitamos para el reencuentro dentro de una semana, más o menos sobre las 9:30, a través de la emisión satelital y la página web de Presidencia de la República. Muchas gracias.